En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Nunca Favoritos.
Nuestro programa número 11, Facundo Verdún les habla con Macarena Pintos y nos acompaña Diego Varela, nuestro operador.
Pueden comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, @nunca_favoritos.
Tenemos en Facebook Nunca Favoritos.
También en Instagram Nunca Favoritos.
Y en YouTube Nunca Favoritos, donde subimos las entregas, las entrevistas de cada programa. También tenemos las redes de la radio. En Facebook tenemos Uniradio.
Instagram uni.radio.
Y en Twitter @uniradioudelar.
Titulares.
El 30 de junio, el deportista paralímpico Eduardo Dutra participó en la Gran Canaria.
Carrera de 21 kilómetros que forma parte del campeonato CAU de media maratón, en la que consiguió el primer puesto con un registro de 1 hora, 1 minuto, 3 segundos. Felicitaciones para Eduardo Dutra, que supo estar aquí en el estudio de Uniradio.
Pasamos a triatlón porque Valentina y Julieta La Cruz, junto a Agustín y Bruno Perillo, participaron en Ecuador para obtener un lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.
En comunicación con Bruno y Julieta nos contaron que ninguno de los cuatro pudo clasificar, que fue una competencia complicada y con deportistas de alto nivel.
Un abrazo para ellos y bueno, que sigan adelante con el deporte, como decía, con Eduardo Dutra también nos supo acompañar y bueno, que sigan lo mejor para ellos en triatlón.
Hablamos de atletismo porque el pasado viernes viajó la selección uruguaya de atletismo sub-20 al Campeonato Mundial de Atletismo sub-20.
Viajaron a Finlandia, donde se realizará el mayor evento atlético de la categoría.
Competirán los mellizos Bruno y Matías Rodríguez. Su entrenador es el conocido atleta Martín Mañana.
Pasamos a karate porque el karateca uruguayo Maximiliano Larrosa se ubica 23º en el ranking mundial de la categoría hasta 60 kilogramos.
Larrosa acumuló 1.402 con 50 puntos, es el segundo sudamericano mejor posicionado.
Recordamos que Maxi Larrosa fue recientemente medalla de oro en los Juegos Sudamericanos o de Sur de Cochabamba y estuvo en nuestro programa.
¿Verdad?
Hace un par de programas también.
Además consiguió la medalla de plata hace 3 semanas en el Panamericano de Santiago de Chile.
Pasamos a hablar del Mundial, que Uruguay perdió en cuartos de final con Francia 2-0 y bueno, quedó en el quinto puesto debido a los 4 partidos ganados, que nos dan un total de 12 puntos ganados en el torneo.
Fuimos el mejor sudamericano posicionado en el Mundial debido a que Brasil empató en su debut con Suiza.
Pasamos a básquet femenino, porque lamentablemente se confirmó que en Uruguay no participará el sudamericano de básquetbol femenino de mayores a disputarse el próximo mes de agosto en Colombia.
La razón fundamental dispuesta por la Federación Uruguaya de Básquetbol es un tema de costos, dándole prioridad a la participación de la selección sub-15 en el sudamericano a fines de noviembre en Chile y la intención de trabajar en formativas, intentando masificar el básquetbol femenino.
Desde 2010, Uruguay participaba de forma ininterrumpida en los torneos sudamericanos de mayores, logrando un crecimiento en la competencia interna con la formación de la Liga Femenina de Básquetbol.
Sabina Velo expuso su molestia por la situación vía Twitter. A un mes de disputar el sudamericano femenino, nos informan que Uruguay se baja del torneo por falta de recursos, dijo Sabrina. Duele ver cómo nos arrancan nuestros sueños y cómo tanta dedicación, sacrificio y pasión durante todos estos años se desestiman de esta manera. Lamentable que el básquetbol femenino no pueda competir entonces por un tema de recursos.
Pasamos a judo, porque entre viernes y sábado se realizó en Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, el Campeonato Panamericano de Judo, en las categorías sub-18 y sub-21. Finalmente, el domingo se realizó también el Sudamericano en las mismas categorías.
Uruguay presentó una delegación de 14 deportistas, 10 sub-18 y 4 sub-21, provenientes de los clubes Olimpia, Terra, Sanducero de Paysandú, San Vicente de Chuy y Náutico.
En el Panamericano no se consiguieron medallas, pero en el Sudamericano Tamara García se quedó con la medalla de bronce.
En atletismo, Andrés Silva y Lorena Aires finalizaron en la quinta colocación tras su participación en el Gran Premio de Brasil de Atletismo que se realizó en San Pablo.
Silva participó en los 400 metros valla y logró un tiempo de 50 segundos 62. El registro le alcanzó para finalizar en la quinta colocación de la prueba, pero no para mejorar su marca del año pasado, que fue 50 segundos 29 en los Juegos Odesur.
La otra celeste que vio acción en dicho evento fue Lorena Aires, quien compitió en salto alto y también finalizó en la quinta colocación al lograr saltar en su tercer intento 1,81 metros y tener tres fallos en 1,84. Recordemos que hablamos, tuvimos una entrevista vía telefónica con Lorena Aires, que está entrenando y viviendo en Maldonado.
Pasamos a vela, porque la velerista uruguaya Dolores Moreira finalizó en la cuarta colocación del Mundial Sub-21 de la clase láser radial de la vela que se disputó en Polonia.
En la jornada final de actividades consiguió un sexto y un segundo puesto para ascender del quinto lugar al cuarto en la tabla de posiciones.
Ahora la uruguaya se trasladará a Dinamarca, donde sobre fin de mes competirá en el Mundial de Mayores, cita que otorga los premios para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de presentar a nuestra invitada. El Mundial Femenino Sub-17 de fútbol se disputará en Montevideo, Maldonado y Colonia entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre.
Nosotros nos ubicamos en el Grupo A, junto a Ghana, Nueva Zelanda y Finlandia.
Por eso recibimos a Valentina Prego, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la AUF.
Es presidenta de la AUF desde 2016 y es egresada de la Facultad de Psicología. Bienvenida, Valentina.
Gracias a ustedes por invitarme.
Valentina, hablemos un poquito de lo que está pasando ahora. Está por terminar el Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo viste a Uruguay?
Bueno, buenísimo. En realidad creo que los resultados fueron siempre positivos. Hay mucha cosa. Además, digo, a pesar de no haber clasificado a las semifinales y etcétera, haber ganado los tres partidos de la fase de grupos dejó como un sentimiento, me parece, como muy positivo para la selección mayor, pero también para todo lo que se viene, que es continuar con los trabajos permanentes a nivel de selecciones masculinas, juveniles, y ahora también, ojalá, femeninas, que es un poco la idea que estamos como fomentando, decir, bueno, trabajando de forma no necesariamente permanente, pero sí continua, a largo plazo y a mediano plazo, se dan resultados que, si los varones lo han demostrado, probablemente las mujeres también lo pueden hacer.
Ojalá que así sea. Bueno, contanos un poco sobre el fútbol femenino. ¿Tiene ahora más visibilidad o apoyo que antes?
Supongo que... A mí me da la impresión de que sí, pero eso lo tendrían que evaluar quienes de repente digan ahora, ah, pero existe el fútbol femenino, no sabía que había una liga, no sabía que había un campeonato, no sabía que había selecciones, no sabía que había sudamericanos, no sabía que se jugaban mundiales. Si esa pregunta se la está haciendo alguien en este momento, es porque ahora tiene más visibilidad que antes, porque en realidad el fútbol femenino en Uruguay tiene más de 20 años de historia a nivel federado, y los mundiales se juegan desde los 90. Así que, quiero decir, si ahora por primera vez estás escuchando que hay fútbol femenino, es porque ahora tiene más visibilidad que antes. A mí me da un poco la impresión de que sí, de que hay un poco más de conciencia a nivel de la sociedad uruguaya de que existe una cosa que es la selección femenina que juega los mismos tipos de torneos que los varones.
Bien, ¿y cuál es la situación del fútbol femenino en nuestro país? ¿Queda mucho por hacer? ¿Se ha avanzado?
Y sí, creo que en el fútbol en general hay muchas cosas para hacer. Es una parte de la actividad de nuestro país que tiene mucha participación. Participa mucha gente desde lugares muy diversos. Jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, ayudantes, delegados, colaboradores, las propias familias, las madres, los padres. El fútbol mueve mucha gente y tiene mucha cosa todavía para mejorar. O sea, es como un proceso que va en continuo cambio, en continua actualización. Era muy distinto el fútbol masculino o femenino hace 10, 20 años, 30, ni que hablar, 50 años. Entonces siempre hay cosas para hacer para mantenerlo actualizado. En el fútbol femenino, el proceso que empezó un poco más tarde, empezó en los años 90 a nivel de la federación y los varones a principios del siglo XX, estos cambios se están dando de forma más acelerada porque hay que hacer como todo junto, y bueno, requiere mucho trabajo. Nosotros creo que los clubes que participan de la AUF, que son como 20 y pico de clubes, han hecho un trabajo formidable en los últimos años, y digo los clubes porque de ellos depende la organización de la liga local, y han logrado estructurar sus campeonatos sin que se suspendan los partidos, con un nivel de arbitraje cada día mejor, accediendo a mejores canchas, pero todavía falta, por ejemplo, que utilicen los estadios de los clubes por los que juegan, y no solamente canchas alquiladas o de otros, o el complejo de juveniles, sino que tengan acceso a jugar en las mejores canchas, que los cuerpos técnicos se profesionalicen, que las jugadoras puedan tener un contrato y dedicarse por lo menos el grupo de la primera divisional, que es el grupo de los clubes que están en la A, digamos, puedan decir, bueno, tenemos un grupo de jugadoras de 10, 15 clubes que pueden dedicarse a hacer esto. Queda mucho, sí, queda. Para llegar a profesionalizar este deporte y a mejorar las condiciones en las que juegan, queda muchísimo. Pero tampoco hay que dejar de reconocer el gran trabajo que hacen los clubes permanentemente y que ya se notan cambios con respecto a hace, por ejemplo, 10 años. Sí, queda mucho. En selecciones también estamos tratando de que se establezca un proceso, como decía recién, permanente, y vamos de a poquito como logrando cosas como acceder al Complejo Celeste, que es el mismo lugar donde entrenan las selecciones masculinas, o tener nuestro propio centro de alto rendimiento compartido con el rugby, pero entonces en las mejores condiciones posibles, mejorar la vestimenta, mejorar las condiciones, la organización de las chicas, el apoyo que tienen. La AUF ha incluido en la estrategia de marketing de sponsors a las selecciones masculinas y femeninas en la misma categoría. Hay cosas que se hacen y todavía queda muchísimo por hacer.
Tremendo. Bueno, y contanos, ¿puede una mujer dedicarse solamente al fútbol como sí lo hacen los hombres acá en Uruguay?
puede hacerlo, probablemente si alguien le ayuda a pagar las cuentas. Claro. Pero yo a nivel personal conozco a unas entre 5 y 10 jugadoras que son uruguayas, que se formaron en Uruguay, que jugaron en fútbol infantil en Uruguay y en fútbol juvenil en Uruguay y en la primera, pero que ahora están viviendo en el exterior y juegan en clubes del exterior y, bueno, se dedican a jugar al fútbol y le reciben lo necesario para vivir y mantenerse y dedicarse a jugar al fútbol. Estoy hablando de Pamela González, Yamila Badel, Estefanía Lacoste, Carolina Brisenberry, Cindy Ramírez, en España, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, Mariana Pion. Hay jugadoras que hoy están pudiendo jugar al fútbol y dedicarse a eso y vivir de eso. No en las mismas condiciones que la mayoría de los varones que se dedican al fútbol, en cuanto a que el salario tiene una brecha enorme, pero sí existe la posibilidad de hacerlo fuera del país. Dentro de Uruguay, que yo tenga conocimiento, por lo menos, no hay ninguna jugadora que pueda dedicarse al fútbol como su actividad laboral principal.
¿Y las chicas que juegan en la selección uruguaya reciben un sueldo por hacer eso?
No reciben el sueldo. No, tampoco lo hacen los jugadores varones. De las selecciones, digamos, juveniles, por ejemplo, están en las mismas condiciones.
Ah, bien. ¿Y en los clubes, las chicas que juegan en los clubes?
Ya te digo, no conozco casos de jugadoras que tengan un contrato, de jugadoras que tengan un contrato con el club en el que juegan formal y que puedan dedicarse a eso. Sí, o por lo menos un contrato registrado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es como normalmente se hace cuando el fútbol es profesional, en el caso masculino, por ejemplo. Sí sé que hay jugadoras que tienen un arreglo como de cobertura de viáticos, traslados, reciben algún dinero, pero no un salario. Sí.
Muy bien, bueno, y entonces cuentan, vos me contás que están trabajando para contar con todo lo necesario para entrenar y competir a nivel femenino en las categorías, por lo menos en la A, ¿verdad?
Sí, un poco la estrategia de lo que estamos tratando a nivel de la liga es que nosotros con los clubes y con la mesa ejecutiva, que es un grupo de trabajo que existe en la asociación, que son 5 personas dedicadas a la organización de los torneos, pensamos la estructura de decir, bueno, primero que nada, seguir la idea que desde el consejo anterior se había planteado de que existan las categorías juveniles. Entonces, reforzamos el campeonato sub-16 para que las adolescentes tengan donde jugar y darle continuidad al fútbol infantil. Ese campeonato creció mucho, tenía 4 equipos, ahora tiene 12. Después creamos la categoría sub-19, para que exista también una participación escalonada y no se mezclen jugadoras de 30 años con jugadoras de 14 o 15 años, que haya como formas escalonadas. Y en mayores, como ahora tenemos 20 clubes, hace un par de años empezamos a separar la divisional A y la divisional B, o la primera división y segunda división, depende, digamos, le llamamos primera y segunda, pero para entender como la A y la B. Entonces la idea es que la A en el futuro, en el mediano plazo, se pueda transformar en la liga más profesional y la B sea la liga amateur. Eso es como el objetivo que queremos lograr en la estructura de la organización de los torneos.
Bien, dijiste que en juveniles, tanto hombres como mujeres, no reciben un sueldo, pero a la hora de entrenar y de participar en competencias, ¿tienen todo lo necesario?
No tienen las mismas condiciones todavía. Estamos tratando de lograr que las condiciones de práctica, de entrenamiento y de participación en la selección sea la misma. No lo hemos logrado totalmente, pero estamos en esa búsqueda de poder ofrecerle las mejores canchas, vestimenta. Antes, por ejemplo, no, la vestimenta Puma, que es la ropa oficial de la selección, no llegaba a la selección femenina. Ahora todas se visten con Puma. El material, de entrenamiento está a disposición en el complejo, es el mismo que está a disposición de las selecciones masculinas. Estamos tratando de llegar al mismo nivel de condiciones de trabajo, hacia ahí, sabiendo que todavía estamos como corriéndola atrás, pero tratando de alcanzar el mismo nivel de organización.
Bien. ¿No reciben un sueldo, pero reciben alguna ayuda o beca como deportistas? ¿Existe para el fútbol femenino alguna beca?
Que yo conozca, no.
Bueno, y contanos ahora para el Mundial, ¿cómo llega a Uruguay? O sea, ¿con qué expectativas, con qué objetivos para el Mundial, al ser ya un anfitrión?
Los principales objetivos que creo que están presentes en esto del Mundial es justamente poner sobre la mesa el fútbol femenino, darle un poco de protagonismo, decir estamos acá, hay un Mundial, vienen jugadoras de todas partes del mundo, vienen las campeonas de Asia, de Europa, de África, de Oceanía, de Norteamérica y de acá de Sudamérica, y de alguna manera empujar para darle visibilidad, darle protagonismo y hacer que justamente pase esto. Estemos en los medios de distintos ambientes, hablando de fútbol femenino, del fútbol que juegan las mujeres, y poner el tema sobre la mesa y a partir de ahí acelerar este proceso de fortalecimiento. Este evento como que tiene un poco ese objetivo. Y tiene también como otros objetivos más propios, digamos, no tanto por la participación de la mujer en sí, sino en lo que tiene que ver con organizar eventos internacionales y todo el aprendizaje que deja para la federación, para la AUF, en cuanto a que se aprende un montón, todos los involucrados en la organización del fútbol aprenden de organización de eventos que después se puedan volcar en la organización de los eventos locales, y el posicionamiento del país y de la federación a nivel regional e internacional, de que en todas partes del mundo más o menos se está hablando de Uruguay. No es lo mismo el alcance ni el impacto, obviamente, que la Copa Mundial masculina de primera, digamos, la Copa Mundial, la de Rusia, la actual, no busca el mismo impacto y nadie está diciendo que se puedan comparar. Pero, de alguna manera, de los 6 mundiales que hay de FIFA, hay uno que se está organizando en Uruguay, que son los 3 masculinos y 3 femeninos, sub-17, sub-20 mayores, sub-17, sub-20 mayores, hay uno que es acá. Entonces nos posiciona y nos da la oportunidad de mostrar una forma de comprender el fútbol, que es la de acá, la rioplatense.
Bien, no es el mismo impacto, pero uno entra a la página de la FIFA y ve el campeonato, próximo campeonato sub-17, uh-huh, que el anfitrión es Uruguay.
Exacto.
¿Cómo llega Uruguay a ser el anfitrión?
Bueno, hubo una postulación de parte de la AUF, del Consejo Ejecutivo de AUF, que eligió postularse justamente, entre otras cosas, por estos objetivos, de decir, a ver, pongámonos en el centro de la escena, mostrémonos como una federación capaz de organizar esto, como un país capaz de organizar esto, y obliguemos de alguna manera al fútbol femenino a ser el centro de mesa del mes de noviembre para que todas y todos se pongan a hablar de esto. Y hizo una postulación que se hizo desde la AUF y desde el Gobierno Nacional, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deporte, que son, digamos, las dos entidades, una pública y la otra privada, que están llevando adelante este proyecto junto con la colaboración de las intendencias de Maldonado, de Colonia y de Montevideo, que cada una está colaborando enormemente en la logística, en la organización, en la infraestructura, en gente. Así que es un proyecto que surge de la postulación de la asociación y del Gobierno Nacional, pero que con el apoyo de estas dos grandes, digamos, instituciones, luego acopló a nivel local a un montón de gente.
¿En Uruguay ya ha participado en algún mundial de fútbol femenino sub-17?
Sí.
¿Cómo nos fue?
Fue en el año 2012, la selección de ese año estaba a cargo de Graciela Rebollo, una entrenadora que tiene mucho que ver con el desarrollo del fútbol infantil en el Uruguay, junto con otra gente, por supuesto, pero es una de las que está siempre atrás del fomento, del fortalecimiento del fútbol infantil. En ese momento ella estaba a cargo de la selección sub-17, participó en el Sudamericano, que es donde se clasifica, y bueno, de forma invicta llegó a la final, perdió solamente con Brasil, algo bastante importante, muy histórico. Y con eso clasificó al Mundial de Azerbaiyán 2012. Y bueno, fue la primera y hasta ahora única participación en fútbol femenino a nivel mundial. Y no fue, en términos, si comparamos con nosotras mismas, estuvo buenísimo. Históricamente ahí se convirtió el primer gol de Uruguay a nivel mundial.
Claro.
A nivel de mundiales, no de sudamericanos, sí, por supuesto, sí. ¿No? Nada más y nada menos que contra Alemania, cosa histórica. Y bueno, después, bueno, como logros, está el aprendizaje que dejó todo eso para todos fue enorme, fue como conocer otro mundo, porque a nivel uruguayo no se conocía mucho lo que pasaba en otras partes del mundo con el fútbol de mujeres. Claro. Y en términos deportivos, bueno, no pasaron de la fase de grupos, pero no sería en ese caso lo más relevante.
Bien. Valentina, ya estamos a mitad de julio. ¿Cómo van los preparativos? ¿Se llega bien?
Me lo decís así y me empieza a temblar la patita. Está pasando mucha cosa, vamos bien. Sí. Ahora hay que empezar a empujar entre todos y todas. Pero sí, vamos bien, están haciendo muchos trabajos en el Estadio Charrúa, un estadio que junto con el rugby y con el enorme apoyo de la Secretaría Nacional de Deporte estamos mejorando los vestuarios, las oficinas, las instalaciones, la tribuna, los baños del público. La Intendencia de Montevideo está haciendo un gran aporte mejorando los accesos, caminería, va a quedar todas las veredas hechas a nuevo, el parque como acondicionado para eventos. Este Mundial Femenino Sub-17 es la excusa para que ese estadio luego quede pronto para utilizar para eventos de rugby y de fútbol femenino a nivel regional e internacional. Va a quedar pronto. Como que puso el acelerador ahí y esa es como la gran obra. Las intendencias están en Maldonado y en Colonia, están haciendo trabajos también de mejora y creo que van a llegar bien. Y a nivel de organización y logística, Uruguay tiene una cosa que es que como que todo sale al último momento, pero sale. Y eso lo estamos sufriendo, pero estamos bien. Sí, estamos con un grupo de gente solucionando problemas.
Bien. Bueno, ¿y hay alguna selección que llegue como favorita a ganar el Mundial?
Uruguay.
Aparte de Uruguay.
Bien.
No, hay una realidad en el fútbol femenino que es que las asiáticas tienen como un poderío importante. Si mirás para atrás, los mundiales, sobre todo los juveniles, siempre están participando en las finales, en la etapa finales. Alemania es un país que siempre está ahí también entre los cuatro. Estados Unidos tiene mejor participación generalmente en mayores que en juveniles, pero también tiene un perfil interesante. A nivel de Latinoamérica, Brasil y Colombia tienen chances. Vamos a estar jugando con las mejores. Claro. Se va a ver un muy buen fútbol. No sé si hay favoritos, pero de la parte deportiva, no sé, mejor que opinen los entrenadores. Pero, digamos, como hincha o como persona que mira, qué sé yo, solamente por mirar, las asiáticas siempre están en las finales, ponele. Y Alemania, España, en el Mundial pasado estuvo muy bien. Vamos a ver.
A ver si no nos sorprenden como lo que pasó en Rusia 2018, lo que está pasando, que los favoritos...
Nunca favoritos.
Ahí está. Muy bien, Valentina. Valentina, contanos sobre la mascota oficial, esta capibara llamada Capi.
Bueno, Capi es una adolescente, capitana de su club de fútbol, de su grupo de amigas donde juegan fútbol. Muy proactiva, muy colaboradora, con un espíritu muy positivo. Y es una carpincha, que como a nivel internacional le llaman capibara, porque en cada parte de Latinoamérica tiene un nombre distinto. Claro. En FIFA le llamaban capibara y era la capitana, entonces dijimos, bueno, Capi. Capi quedó. Y bueno, va a andar dando vueltas por ahí, por algunas escuelas y algunos liceos, algún parque, ahora cuando llegue la primavera, a invitar a todos y a todas a ir a los estadios, a acompañar a nuestra selección, a acompañar al fútbol femenino en general, además de nuestra selección, a mostrar que Uruguay ya entendió que el fútbol no es solamente de varones y que podemos llenar estadios o tribunas cuando las que juegan son adolescentes mujeres.
Bueno, y contanos, a nivel de selecciones femeninas, luego de ser anfitrionas para este Mundial, ¿qué se viene?
A nivel de selecciones femeninas, después de... quisiera asegurar, y lo digo como con mucha esperanza, que se viene un proceso estable de trabajo, no necesariamente permanente, como dije, pero sí continuo, aprovechando toda la fecha FIFA para la selección mayor, preparándose con anticipación para los torneos internacionales, con acceso a centros de alto rendimiento de buena calidad. Ojalá que esa idea quede instalada y no dependa de quién esté a cargo, sino que ya sea un tema estructural, institucional, y que la asociación lo absorba como algo propio y que ya no sea algo que tengamos que estar empujando, sino que las selecciones, después de este Mundial, tengan su lugar de forma permanente en la estructura del fútbol.
Bien, Valentina, hablabas de llenar tribunas, y ojalá que así sea, hablando de fútbol femenino. ¿Se sabe algo del precio de las entradas?
Sí, ya está definido.
Ya está definido.
Sí, sí, sí. Sale en $1,500. No, mentira.
¿Qué?
150 pesos.
Ah, bien.
Las entradas más accesibles. Y $300 las entradas de mayor valor. Ese es el precio que van a tener durante el torneo. Si las compras antes, van a tener un 25% de descuento. O sea que quedan en 115 y 280 y algo. El exacto no me acuerdo, pero por ahí. Y se van a poder comprar online. Hay un link en nuestra página, en la página de FIFA del evento, y hay otro link que va a estar siendo difundido en las redes oficiales. AUF Femenino es el Twitter donde está colgándose toda la información. Así que se va a poder pagar con tarjeta, y si no, con efectivo. En el estadio va a haber venta de entradas también. No es la excusa.
Bien,
genial. La entrada no es la excusa.
No. Súper Yo creo accesible. Que si la gente se ha colgado a acompañar a Uruguay, mismo, no sé si Uruguay, pero Uruguay, por ejemplo, en Sudamericano Sub-20, cerca, todo. Hubo una Copa Libertadores, uh-huh, el año pasado acá, y se llenaban las tribunas. No creo que vaya a haber alguna excusa para acompañar a la selección femenina Sub-17.
Vamos a ver.
Ojalá que así sea. El Mundial Femenino Sub-17, que comienza el 13 de noviembre en Montevideo. Y la selección de Uruguay disputará el duelo inaugural ante Ghana en el Estadio Charrúa. Los invitamos a seguir, a asistir, y desde Nunca Favoritos vamos a estar atentos, vamos a informar. Valentina Prego, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la AUF, nos acompañó. Te agradecemos, Valentina.
Gracias a ustedes otra vez.
Y quedamos a las órdenes, ¿sí? Uniradio queda a las órdenes para difundir lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones. La verdad que los estudios no tienen nada que envidiarle a otras radios que he podido visitar en Montevideo.
Muchas gracias.
A ustedes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Noelia trabaja en la escuela 169 Sosa Díaz hace 6 años.
Se llamaba a Ose, que llenaba los tanques cisternas de arriba del techo todas las veces que fuera necesaria, y eso daba para los 7 niños.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Poder abrir una canilla, ¿no? Y tener el agua limpia, totalmente potable, yo pienso que eso no tiene precio.
Ose anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable que se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes.
La aprendes a valorar. Ah, esa es la palabra.
Cuidar nuestra agua potable es tarea de todos. Informate en ose.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
El doctor Massimo Leone, profesor de semiótica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Torino, Italia, presenta su conferencia magistral Semióticas del rostro en la era de la comunicación digital, el caso de José Gervasio Artigas. Viernes 24 de agosto a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador 1944.
Universidad de la República.
Nunca Favoritos. Temporada 2.
Llegó el momento de hablar de lo que se viene, las próximas competencias, actividades de los deportistas. Y bueno, para todos los que están ansiosos, que ya se fue Uruguay de Mundial y ya no pueden más con la abstinencia futbolística, les contamos que el fin de semana del 21 de julio se reanuda el campeonato uruguayo con su última competencia de este año, que es el torneo clausura.
Sí, de ver partidos del Mundial, pasamos a ver el clausura uruguayo. Vamos a ver cómo viene este clausura en cuanto a calidad. La primera fecha va de la siguiente forma. Liverpool Cerro, Wanderers tendrá libre porque jugaría con el tanque, Boston River y Peñarol Racing.
Bien, tenemos Atenas Defensor Sporting, Danubio Progreso, Nacional Torque y Rampla Juniors Fénix.
Ahora sí hablamos de la final de Rusia 2018. Se disputará este domingo entre Francia y Croacia.
Y también por el tercer puesto, el sábado pelearán Bélgica e Inglaterra.
Hablamos de vela porque Pablo De Facio y Dominique Nupel afrontan este domingo un nuevo desafío en Polonia.
La dupla uruguaya competirá en el Europeo de Nacra 17, torneo que servirá como preparación para el Mundial de Aarhus.
Allí, entre el 30 de julio y el 12 de agosto, se entregarán las primeras plazas para los Juegos Olímpicos 2020.
Quieren entrar en la flota de oro, que es lo que se llama entre los que están compuestos los mejores 27 veleros de los 53 que van a estar compitiendo en esta competencia.
De esa forma podrán medirse contra los mejores de la competencia en una flota de nivel similar a la que habrá en el Mundial danés.
Pasamos a Taekwondo porque la selección uruguaya de Taekwondo, que nos representará desde el 12 de julio en el vigésimo campeonato panamericano de la especialidad.
Cuatro serán los celestes que nos representarán en la cita. Josefina Arzuaga, menos 57 kilogramos, Brian Elliott, más 87 kilogramos, Federico González competirá en menos 68 kilogramos y Jonathan Rodríguez va a competir en menos 80 kilogramos.
En Elliot, uno de los medallistas de este deporte en los pasados Juegos del Sur de Cochabamba, contó que es un torneo que nos dará puntos para el ranking donde enfrentaremos a los mejores de América, con un nivel mucho más alto que en la cita de Bolivia. Así que hasta acá es todo lo que se viene.
Sí, vamos a repetir las redes sociales para que ustedes se unan. Twitter, @nunca_favoritos.
Tenemos en Facebook, Nunca Favoritos.
Instagram, @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, donde va a estar subida la entrevista a Valentina Prego de recién.
Nos acompañó en los controles nuestro compañero Diego Varela, conducción y producción Facundo Verdún y Macarena Pintos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves 10:30 en Uniradio.
Esto fue Nunca Favoritos.
Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.